esto que aparece acá enfrente, justamente de mis ojos, que es lo que estoy viendo, está reconocido como Corral Foyel. En los mapas de los primeros mapas, los registros cartográficos que aparecen, aparece como Corral Foyel. Es que de donde tenía las veranadas el cacique Foyel, previo a cruzar ese ganado vacuno por el Valle del Manso hacia los mercados del Pacífico, concretamente hacia Valdivia, que era la única población blanca que sostenía la corona española, y después la capitanía de Chile, ¿no?
Sí, o sea que donde estás vos estás asentado, uno podría decir, en territorio mapuche.
Sí, cosa que les da mucho miedo a muchos, ¿viste? Que sea referenciado, pero yo creo que Foyel Malal sería el nombre adecuado para la localidad de Foyel.
Sí, pues Malal significa corral.
Corral, corral.
Aprendemos algunos datos y que seguramente va a haber gente en este cuarto encuentro desde la cultura Camino al Lago Escondido que se realiza el domingo y que tanto esfuerzo le han puesto como las ediciones anteriores para que se celebre precisamente el domingo. Contanos un poquito cómo viene la mano.
Mira, la propuesta este año, más allá de lo artístico que trae como figura principal a Bruno Arias, van a estar Noe Pucci, que es una artista comprometida de Neuquén, que estuvo el año pasado también. Va a estar el dúo Ensayo, que vienen desde General Pico La Pampa, que también vienen participando desde el 2018, o sea, en todos los encuentros que hicimos. Y van a estar presentes también artistas locales como Daniel Lugones, Gonzalo Seguí, que también están presentes todos los encuentros, y desde Bariloche, Hernán Lugano, Lucho Bravo, Alejandro Marelli, el dúo Genú. Va a venir esta vez, en esta oportunidad, Ariel Manquipán, desde Esquel. Así que más allá de lo artístico, como decía, va a estar atravesado por otras intervenciones que lo hacen más interesante aún, porque nos va a permitir entender cuál es la base del conflicto. Estoy hablando de la Universidad de Río Negro a través de las antropólogas Valeria Íñigo y Laura Croft y la historiadora Pilar Pérez, que son autoras de un libro que fue producto justamente de un trabajo que se realizó durante el periodo 2012-2015, por la legislatura, la Comisión de Investigadora de Tierras de la legislatura rionegrina. A través de ello, bueno, surgió este trabajo académico, que es este libro que se llama La Tierra de los Otros. Entonces, ellas nos van a contar cuáles fueron los procesos y van a hacer algo de historicidad con respecto a este trabajo.
Sí, un
Así que,
trabajo
bueno.
quedó trunco, habría que decir, ¿no? Porque el deseo, la aspiración de esta comisión era seguir investigando. Se investigó hasta un punto y después no prosiguió.
Sí, después se diluyó la comisión,
Sí.
incluso. Pero tenemos esperanza que, aprovecho con la asunción de Magdalena Odarda como legisladora, promover nuevamente esta comisión investigadora dentro de la legislatura.
¿Sabés que pensaba como una suerte de continuidad, o por lo menos volver a discutir esta cuestión, los resultados de la comisión, que está todo este trabajo audiovisual que fue proyectado en la TV pública, creo que Canal Encuentro pasó o lo repitió de alguna forma, el laburo este que hizo Natalia Cano con los archivos del No Desierto, que retomó algunas cuestiones de esa?
Es así, de hecho va a estar Natalia Cano
Ah, mira.
y en las instalaciones del salón, porque no nos permitiría por ahí la pantalla proyectar al aire libre, entonces necesitamos hacerlo en un espacio más oscuro, adecuado en cuanto a luminosidad. Se va a proyectar ese primer capítulo de Archivos del No Desierto, porque claramente, claro, viene atado este formato audiovisual. Viene atado justamente a este trabajo, La Tierra de los Otros. donde se toman cuatro casos testigos en el caso de Archivos del No Desierto. Uno de ellos, el primero, es el que atañe a justamente a esta región, con los reclamos por la Pampa de Luden y por el acceso público al Lago Escondido.
Que es parte del reclamo.
Así que va a ser más interesante.
Que es parte del reclamo, sino el reclamo, porque uno cuando habla de soberanía abarca otras cuestiones, otros casos, pero en el particular el encuentro se basa en eso. De hecho, ustedes han determinado esta suerte de consigna que es camino al Lago Escondido.
Así es, así es. Que la consigna es esa porque es lo simbólico, es lo visible de este poder ejercido dentro del Estado, donde, el acceso está históricamente se transitaba con ciertas restricciones, ¿no? Porque no todos podían acceder al lago. Pero lo cierto es que es un recurso, además de ciudadano, es un recurso genuino como una fuente laboral. Yo la verdad que no comprendo, o sí comprendo, por qué hay tanta negativa por parte de los ocupantes de la servidumbre de oponerse a que transiten, porque aluden ciertas cuestiones que por ahí son medias amañadas. O sea, en los caminos rurales, como los de Mallina Ahogado o los del Manso, no sucede las cuestiones que ponen como excusa. Y sí sería, me parece, muy interesante que tuvieran posibilidad de recurrir a ese recurso como es el turístico, porque lo veo en otras localidades. En el caso de Villegas, del Manso, están todos preparándose en cuanto al recurso acuífero, que es en este caso el río Villegas y el río Manso.
Sí.
Acá tenemos el único lago que está bajo jurisdicción de la provincia, está en manos de un extranjero, y esta gente, mis vecinos, se oponen al ingreso. Entonces quiere decir que atrás de eso tiene que haber algún otro tipo de oferta para que se nieguen a este recurso turístico, hacer uso como uso laboral, ¿no? Y yo creo que tiene que ver justamente con algún tipo de oferta o alguna esperanza de titularizar esa tierra fiscal de la cual son ocupantes legítimos y en algún momento transferírselas a estos grupos para que sigan consolidándose a través de la adquisición de tierra pública fiscal y hacer negocio con ella.
Sí.
No sé si fui claro o confuso con todo este, desarrollo.
Si uno piensa, ¿no? Camino al Manso, esto que decías, incorporar el paisaje desde un punto de vista no solo productivo, que ya lo tiene, sino desde el punto de vista turístico, que beneficia, digamos, a todos los que están en ese corredor. En este caso podría ser lo mismo, cosa que está negada de alguna forma. Y bueno, esto que decís vos, debe haber algún interés por detrás, por lo cual eso no se habilita. Y también me parece interesante, Yuyo, es que cuentes un poquito, porque esto, la cuestión del Lago Escondido, del camino de Tacuifí, tiene una larga historia y también ha habido las causas y la justicia se ha expedido, en el caso del camino, para abrirlo. Sin embargo, esto tuvo idas y vueltas y ahí me parece a mí está metida la pata de la connivencia entre el poder económico y el Estado provincial.
Sí, el Estado provincial en sus dos formatos, en cuanto al Ejecutivo, que no acató aquel fallo del 2009, o sea que no lo puso en la práctica, y el judicial ahora que se le sumó porque hay otra conformación política de ese tribunal. Sí. Que dieron por tierra en este último fallo que sucedió hace un par de meses, donde dan por tierra que el acceso sería por lo que se conoce el camino de Tacuifí. Eso se va a apelar, bueno, a la Corte Suprema, pero sabemos que también que la conformación de la Corte Suprema, de la Justicia Federal, tiene ciertos detalles como que vienen estos mismos integrantes vienen a vacacionar, claro, al mismo Lago Escondido, con lo cual nada, se va a apelar obviamente, pero también se va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo simbólico que quería decir hoy que es que esto del Lago Escondido trae de la mano otras apropiaciones. Esto es lo simbólico nada más. Uh-huh. Detrás de ello están el agua y todos los recursos que hay en los subsuelos. De la mano de Lewis, ya lo he contado en otras oportunidades, llega Marcelo Marcos Midlin, su socio en Pampa y Energía, que es el que adquiere las tierras de Alto Chubut también con testaferros a un valor, me imagino, yo no tengo el dato preciso a cuánto adquirieron la tierra, pero ahí se le trasladó la tierra fiscal solicitada por Guajardo, un exintendente del Maitén, y después se les trasladó a los agentes inmobiliarios que tenía Midlin. Y durante el periodo después de Macri, en un momento oportuno, esa tierra fue trasladada mediante una composición accionaria a capitales de Emiratos Árabes y capitales cataríes. Entonces digo, lo del acceso público es simbólico, es una demostración de poder para mostrarle justamente a sus socios, a sus nuevos socios, cómo se hace negocio con la tierra pública en la provincia de Río Negro.
Uh-huh. Queda claro.
Yuyo, buen día, acá Ada te saluda. Estaba pensando en lo que tiene que ver con el pedido de informes. Hace poquito hablábamos con Magdalena Odarda, quien pidió informes sobre las tierras que tienen ahí aledañas a lo que vendría a ser el camino de Tacuifí. Preguntarte cómo estás esa situación y también consultarte cómo lees el encuentro y lo que puede suceder con ese, precisamente, con esa conjunción de fuerzas entre antropólogas, historiadoras, la ciudadanía, los artistas, los diferentes lenguajes, las diferentes posturas, lo multisectorial, como fuerza contrapuesta a este enclave de poder de extranjerización y de cooptación de elementos de la naturaleza, como bien vos decías, el agua, como que nos puedas contar, por un lado, cómo está el pedido de informes respecto a las tierras que tienen que ver con Tacuifí, con ese camino, y por el otro lado, cuál es la potencia que ves ahí y que puede ser resultante de un encuentro en contraposición a este enclave de poderío.
Mira, en cuanto al pedido de informes, sé que llegó recientemente, debe haber sido ayer o antes de ayer, una respuesta por parte de la Dirección de Catastro de la provincia. El tema es el siguiente, que estos ocupantes, como decía, aparte de no hacer uso del recurso turístico como recurso turístico, jamás pusieron en producción la tierra que ocupan hace 100 años aproximadamente. Uh-huh. No es como en el Manso, o sea, pero acá no se ve un solo cuadro, ni siquiera para producir forraje, para la actividad que dicen tener, que es pastoril. O sea, un poco de vacas y un poco de ovejas.
O sea, no sale nada por el camino. Ningún producto.
Absolutamente nada. Hay un señor que dice, un tal Pablo Pucci, que dice que produce quesos. Yo la verdad que no veo sus producciones y no sé cuántas vacas tendrá. Creo que debe tener una. Bueno, por un lado está eso, pero estos mismos integrantes de esta misma familia son las que han ido fraccionando sistemáticamente la tierra y ven como única posibilidad la venta de mediante lotes de esta tierra fiscal que ocupan para tener algún tipo de ingreso. Sus familiares, la mayoría, viven en otras localidades porque por una cuestión laboral, o sea, no hacen funcionar las unidades productivas que tienen, entonces tienen que ir a buscar el ingreso a otra parte. Uh-huh. Así que el pedido está hecho, me parece, porque uno de ellos, que hace ya algunos años fraccionó lo que le correspondía, porque la tierra fiscal no se hereda, pero bueno, los ocupantes a veces las transfieren. Y hace algunos años uno de ellos vendió lo que le correspondía por parte de su padre, sin embargo después fue ocupando diferentes lotes fiscales en la zona urbana, y recientemente, desde 2019 esta parte, ha ocupado justamente en la puerta de la servidumbre. O sea que sus primos le transfirieron, vendieron, no se sabe de qué manera, pero tiene, es el negocio que aparece justamente en la tranquera, ha construido un par de construcciones más, a modo de cerrar eso, ¿no? De tapón. Ajá. Creo que el informe, por lo que escuché el otro día en la nota, venía de la mano de un pedido de informe, porque esta persona aparte ingresa como funcionario a la Comisión de Fomento como vocal el próximo 10 de diciembre, y esto es muy grave. Uh-huh. O sea, si como ciudadano ya estás haciendo ocupación de hecho de 4 lotes en la zona urbana y 4 lotes en la zona rural del paraje, o más tal vez, ¿Qué puede imaginar uno que como funcionario vaya a suceder, siendo que la misma Comisión de Fomento tiene que hacer de controlador justamente de este tipo de irregularidades, como es la ocupación de la tierra pública fiscal? Así que, y después con respecto a lo que decías vos, la otra pregunta que me hacías, Ada, me parece que el encuentro y tiene el objetivo justamente de deshacer o de contar qué es lo que sucede, entender qué es lo que sucede históricamente con la apropiación de la tierra pública y la transferencia a sectores muy poderosos. Porque ellos no son los culpables, obviamente. Hay una inacción del Estado, una falta de presencia, pero hay otra presencia, que es la del capital extranjero, sobre todo, que es muy fuerte en la zona. Así que la idea con este colectivo que tiene una cantidad de adhesiones desde diferentes organizaciones sociales, políticas, ambientales, sindicales, viene a mediante este encuentro artístico, viene a poner justamente un poco de luz sobre todo esto que se desconoce, esos pequeños detalles que se desconocen, para entender cómo se constituyó este territorio, cómo está constituido ahora y cuáles son los conflictos de origen que todavía no ha resuelto el Estado. No sé si responde la pregunta que me hacía Sada con respecto a esto.
Sí.
Lo que llama la atención, digo, para aquellos que quieren interesarse sobre el tema, yo creo que es una buena oportunidad aquellos que no tienen algunos datos de acercarse el domingo ahí al Foyel para, bueno, compartir los espectáculos musicales, las charlas y acercarse un poquito más a toda esta problemática. Porque, bueno, vos mencionabas algunas sentencias que la justicia se ocupó de traerlas para atrás, ¿no? O sea, está casi, parecían en un punto muerto, y lo que se ve es el avance de esto, de la consolidación o el fortalecimiento o el sostén de una política de Estado que parece apuntada a la venta del patrimonio público. Pero últimamente nosotros pudimos hablar con Gabriela Carpinetti, que es la titular de estos centros de acceso a la justicia, que después de mucho tiempo el Estado Nacional accionó a través del Ministerio del Interior. Y acá nos vamos directamente al caso de Lewis. Que bueno, lo que se está cuestionando, lo que se está diciendo, es que Lewis compró ese lugar donde está su estancia, Hidden Lake, de manera fraudulenta. O sea, que la cantidad de elementos que hay como para empezar a describir un mapa que tiene que ver con la apropiación de los bienes públicos queda bastante bien dibujado.
Sí, creo que se va al hueso por primera vez. Si bien hubo una intención durante el gobierno de Macri por parte del procurador Balbín, que inmediatamente fue corrido del cargo, sí. Porque el Ministerio del Interior, Rogelio Frigerio, desestimó justamente, bueno, la causa esa por la adquisición fraudulenta. Prescribió creo que en el 2022, el año pasado, cosa que nos dejó en un estado ya aún mayor de indefensión, o era la sensación que tenía yo. Pero bueno, fue retomado esto a través de Gabriela Carpinetti, me imagino con la gente del Ministerio del Interior, estoy hablando del ministro Guado de Pedro, y con el procurador del Tesoro, me imagino yo, Zanini. Desconozco los detalles, pero me parece que la cosa viene por ahí. Ahora, también hay tiempos que por ahí no son tomados en cuenta, porque por ahí hay otros intereses entonces en el medio, por los cuales se decide no avanzar con esto. Entonces, digo, esto también, lo del encuentro, viene a fortalecer y acompañar esa decisión del Ministerio del Interior de promover la acción de lesividad, donde el Estado revé sus acciones administrativas en cuanto a la adquisición fraudulenta de tierras y no le tendría que pagar indemnización alguna.
Claro.
Entonces vamos a acompañar justamente fortaleciendo esta decisión.
Sí. Bueno, ese es el encuentro. Digo, para despejar algunas cuestiones que siempre circulan cuando hay un evento de reclamo, de demanda y de propuesta, por otra parte. ¿Cómo organizan ustedes estos encuentros? Porque hay una movilización más que interesante. Vos hablaste de los artistas, de los cantores y cantoras, hablaste de académicos que vienen a hacer su aporte, hablaste de cineastas, y además habría que agregarle sindicatos, organizaciones sociales y comunitarios que se van a acercar. ¿Cómo se bancan?
Mira, fue en principio, costó un tiempo traccionar hasta que algunos de los que integramos este colectivo, que estamos relacionados obviamente, fueron tomando compromiso, porque aparte estamos atravesados por lo electoral, encima en un año muy intenso electoralmente, entonces muchos están abocados, más allá de las actividades particulares, ya sean privadas o funcionarios o lo que sea, cada uno está abocado a su propia agenda. Entonces costó un tiempo hasta que algunos tomaran algunos compromisos de hacerse cargo de alguna partecita de organizar esto, al igual que los recursos económicos, porque para llevar adelante esto hay que contratar un seguro, hay que contratar algunos baños químicos adicionales, hay que contratar un sonido, hay que contratar a alguien que se encargue de publicitar esto en las redes, que produzca un streaming en vivo y que después produzca un material audiovisual para seguir compartiéndolo, porque ese es el objetivo. Todos esos recursos, bueno, fueron propuestos a través de una cuenta, Encuentro.Soberanía de Mercado Pago, donde los diferentes compañeros o gente que se sentía identificada aportaba mínimamente algo de dinero. Con eso se llevó adelante incluso la compra, encargar unas remeras con el logo Las Malvinas son Argentinas de Lago Escondido también, y se realizó una preventa. A través de todo eso se pudo llegar a comprar los chorizos, el pan, las tapas de las empanadas, la carne. Bueno, la bebida viene parte en consignación y parte esponsoreada, porque hay compromiso de una bodega de Río Negro muy importante y de una cervecera muy importante de Bariloche, que donan también parte de la bebida. Entonces, todos esos fueron recursos que se fueron autogestionando en este último mes. Las adhesiones también, las organizaciones, muchas colaboraron comprando remeras o haciendo algún aporte o simplemente adhiriendo. Y la presencia de eso va a ser marcado obviamente por más allá del objetivo del encuentro, por la atracción que traiga desde lo artístico, ¿no? La presencia de tener a todos estos artistas, más estas otras actividades que se proponen. Bueno, más o menos así, ese fue el esquema. Por ahí el encargado, como soy el anfitrión y soy el que tiene las relaciones, el encargado de producir las invitaciones estuvo o está sobre mi persona. Pero la verdad que el colectivo ha ayudado mucho a descomprimir y que no fuera extenuante todo esto. Si bien estoy hace ya algunas semanas estoy casi tiempo completo con eso, porque también tengo mi actividad laboral de la que vivo, y si dejo de laburar, obviamente no tenemos cómo
no hay ingresos.
Nosotros no tenemos ningún recurso. A nosotros, vale la aclaración, a nosotros no nos banca ni la Cámpora, ni ninguna organización de ningún tipo. Sí, esto es militancia compartida, absolutamente autogestionado. No tenemos recurso de que haya una estructura ni partidaria, ni sindical, ni de ningún tipo que nos ponga dinero para realizar esto. Está buena la pregunta, porque esas sonceras surgen, ¿no? O también lo de hacer un negocio con esto. Claro. Digo, lo de el excedente que se produzca, más allá de pagar todo lo que, el listado de lo que mencioné, va a ser para pagar la tasa que cobra la Corte Suprema para hacer una apelación allí, que no es nada menos que ni 300.000 pesos es la tasa por ahora. Entonces todo ese excedente va a ir a dar ahí. Durante todas estas semanas he ido, los ingresos que se han producido los he ido volcando a diario dentro de un grupo de WhatsApp, que es el colectivo, justamente, para que tuviera la mayor transparencia posible en cuanto al uso de los fondos y los recursos.
Queda claro.
Para que nadie le quede ninguna suspicacia al respecto del manejo de dinero, y después no anden diciendo, como dicen mis vecinos, que yo hago negocio con esto, que traigo a las marchas de la soberanía, les doy de comer, les doy alojamiento y hago negocio y me pone plata a la Cámpora.
Queda claro. Bueno, hacemos la invitación, Yuyo, a partir del mediodía, de las 12 y hasta las 6 de la tarde, a todos aquellos que quieran participar de este encuentro, que se acerquen ahí a el Foyel como punto estratégico, digo, para que se note bien la referencia, es al lado del viejo almacén.
Es en el viejo almacén, porque parte de la actividad se va a desarrollar adentro.
Claro, con la cuestión de la película.
E incluso si hay pronóstico de llovizna, como estamos viendo, bueno, o se va a seguir, depende de la intensidad, se va a seguir en la parte del deck que tiene el almacén. Obviamente que es más restringida en cuanto a capacidad, pero no se va a suspender. Seremos menos, tal vez, pero la actividad no se suspende. Ahora, si hay una lluvia intensa, me imagino que ya va a cambiar, pero no creo que sea. Esperemos que el clima se vuelva más benévolo. Es el único inconveniente que tendríamos.